Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa a la barra de los 30 minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los problemas de salud que afectan considerablemente a quien lo padece, el Alzheimer. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Un problema relacionado es el deterioro cognitivo leve. Causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve desarrollan Alzheimer. Por ello, les preparamos una entrevista sobre el tema con la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Soy Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra, soy profesor de asignatura del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, tengo la especialidad de médico internista y soy subespecialista en geriatría.
Muy bien. Doctora, ¿nos pudiera hablar acerca de lo que es el Alzheimer?
Claro que sí. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neuronal en la que el paciente o la persona que lo padece comienza a tener olvidos. En un principio esta enfermedad fue denominada también como demencia senil. Ese término ya no se está en uso oficialmente porque hay varios tipos de demencia y Alzheimer es uno de ellas. Es un deterioro cognitivo donde el paciente presenta también trastornos de la conducta.
Doctora, ¿y cuáles son los principales síntomas o qué es lo que se puede comenzar a ver en una persona que tiene Alzheimer?
Claro que sí. Los principales síntomas de la enfermedad son la alteración al principio de la memoria a corto plazo, con olvidos de cosas pequeñas como dónde dejaron las llaves, se dirigen a un lugar y olvidan a qué iban, a veces olvidan fechas en las que tenían algún compromiso, omiten tomas de medicamentos cuando ellos ya los usan. Conforme la enfermedad avanza, esos olvidos pequeños se pueden hacer más grandes, olvidando incluso si ya comieron o no, olvidando el nombre de algunos de sus familiares. A veces ya no reconocen a los propios hijos cuando la enfermedad avanza todavía más. Y después empieza a haber cambios de conducta como depresión, ansiedad, miedo, llanto fácil, y se empieza a degenerar más su personalidad, incluso volviéndose algunas personas pueden ser agresivas, otras pueden ser muy apáticas, a otras se les trastorna también el ciclo de sueño. Y conforme más avanza la enfermedad en sus últimas etapas, esta enfermedad puede llevar a un deterioro completo de la persona, olvidándose de su atención, de cómo caminar, cómo comer, cómo asearse a sí mismo, y llegan a una etapa final en donde tienen que ser asistidos 24 horas para cubrir esas necesidades básicas del organismo.
Doctora, ahorita nos mencionó un poco sobre cómo es la evolución de esta enfermedad. ¿Cuántas etapas tiene el Alzheimer?
Según la Asociación de Enfermedad de Alzheimer, tiene tres etapas consignadas: leve, moderada y severa. Varía mucho el tiempo de evolución de la enfermedad en cada individuo. Algunos individuos avanzan de una etapa inicial a una severa en 18 años, otros en 10, otros en 12. dependerá de la reserva neuronal que el paciente tenga y de los fármacos que utilice, porque algunos fármacos para esta enfermedad pueden detener un poquito el avance.
¿Existe alguna manera de poder prevenir esta enfermedad?
Dicen en la literatura que una persona que tiene más actividad cerebral, que utiliza sus dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, como por ejemplo, si eres zurdo, tratando de hacer cosas con la derecha, si eres diestro, tratando de hacer cosas con la izquierda. Entre más idiomas hables, entre más deporte hagas, entre una mejor dieta lleves, entre menos estrés tengas, eso es un factor de protección para tus neuronas.
Doctora, ¿y el Alzheimer puede causar otro tipo de malestares o enfermedades?
Sí, puede llevar a malestares físicos por precisamente problemas en la postura. Cuando un paciente empieza a tener problemas con una enfermedad avanzada y no puede caminar o no puede alimentarse correctamente, esto lo puede llevar a perder su músculo, haciendo que el paciente se quede postrado, adoptando posiciones incómodas, llevando a contracturas, inmovilidad, úlceras por presión y algunas otras situaciones que llevan a un deterioro con síntomas en otros órganos, por supuesto.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre el Alzheimer con la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra, quien es médico de asignatura del Centro Universitario de Tonalá del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-992-4233 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. De igual manera, saludamos con mucho gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. La cápsula lleva por nombre Detrás del Alzheimer, la bacteria de la gingivitis.
Detrás del Alzheimer, la bacteria de la gingivitis. Equipos internacionales de científicos, actuando como detectives médicos, dieron un giro insospechado a las investigaciones en torno a una de las enfermedades más enigmáticas de la ciencia, el mal de Alzheimer, una condición cada vez más común que disuelve lenta, pero inexorablemente, la mente de sus víctimas. Los investigadores exoneraron de culpa a dos proteínas que eran consideradas las villanas de la historia, y apuntaron sus evidencias sobre un culpable sospechado, la bacteria Porphyromonas gingivalis, presente en un tercio de las personas y causante clave de la versión crónica de la gingivitis, la inflamación de las encías. La medicina ha logrado extender la esperanza de vida en todo el mundo, pero con la mayor edad ha llegado también una mayor incidencia de demencia, una situación de deterioro cognitivo que en 7 de cada 10 casos significa Alzheimer, enfermedad que ya es quinta causa global de muerte. El mal del Alzheimer es muy difícil de diagnosticar, pero hasta fecha reciente se había llegado a un modelo en el que se conectaba la condición con la presencia cerebral de placa amiloide, una acumulación enmarañada de proteínas amiloide y tau. Pero a medida que se conoce la enfermedad, se ha llegado a conclusiones radicalmente opuestas. Lejos de ser las malas de la película, las dos proteínas cerebrales serían más bien una defensa del cerebro contra la infección bacterial causada por gingivalis. Los análisis forenses hallaron la bacteria y sus toxinas en muestras de tejido cerebral de víctimas de Alzheimer, pero la duda era, ¿la bacteria causa la enfermedad o es una simple oportunista que invade el cerebro aprovechando el deterioro que causa el Alzheimer? Un informe publicado en la revista Science Advance contiene información sensacional. Los científicos que trabajaron bajo la conducción de la empresa farmacéutica Cortexime en San Francisco exploraron en ratones los efectos de una infección por gingivalis y descubrieron que esta invade zonas cerebrales afectadas por Alzheimer, empeora los síntomas en roedores ya afectados y además produce inflamaciones cerebrales, daño neuronal y placas amiloides en ratones sanos, igual que el Alzheimer. La investigadora Casey Lynch de Cortexim declaró que cuando la ciencia converge, así desde múltiples laboratorios independientes, es muy persuasiva. La clave estuvo en analizar las toxinas que produce la bacteria para alimentarse de tejido humano, toxinas llamadas gingipines. Cuando estudiaron 54 muestras de cerebros con Alzheimer, hallaron gingipines en 96% de ellas. Y al analizar el ADN de cerebros de pacientes con Alzheimer, hallaron ejemplares de la bacteria. Además, entre más deteriorado estaba el cerebro analizado, más alta era la concentración de las toxinas bacterianas. Como también hallaron ejemplares de gingivalis en el fluido espinal de pacientes vivos afectados por Alzheimer, un primer logro de su estudio fue la casi certeza de que la presencia de la bacteria o sus toxinas puede ser clave para desarrollar una prueba diagnóstica del Alzheimer. Ahora tenemos una evidencia sólida que conecta a gingivalis con la patogénesis del Alzheimer, dijo el doctor Jean Potempa, de la Universidad de Louisville y parte del equipo que participó en el estudio. Aclaró, sin embargo, que se requieren más pruebas para establecer con claridad absoluta que la bacteria causa el Alzheimer. Un segundo logro, desarrollado por otros científicos de Corticsin, fue el diseño y desarrollo de las moléculas pequeñas hechas para bloquear las toxinas bacterianas. Cuando estas moléculas se aplicaron a ratones infectados, vieron que la infección se reducía, la producción de amiloide se detenía, se reducía la inflamación cerebral e incluso hubo recuperación de neuronas dañadas. Hace 4 meses, uno de los bloqueadores de toxinas que desarrolló Corticsin superó las pruebas iniciales de seguridad en personas y demostró ser capaz de ingresar al cerebro humano. Este mismo año, la empresa espera realizar pruebas clínicas de fases 2 y 3, con muestras más grandes y objetivos más ambiciosos, como detectar la bacteria en el fluido espinal y ver si hay mejoras cognitivas. Por separado, un equipo de científicos del Centro de Investigación Cooperativa sobre Salud Oral en Melbourne, Australia, desarrolló una vacuna contra la infección por gingivalis, pero inició pruebas clínicas el año pasado. En su informe del caso, la revista New Sentence dice que si esta vacuna funciona para frenar la inflamación de encías, será un éxito, pero si también ataja el mal de Alzheimer, tendría un impacto sin paralelo en la medicina mundial. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo de la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Ella es médico de asignatura del CUTONALÁ de la Universidad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado Alzheimer. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir, pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante, pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente, necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy estresante para los familiares que deben encargarse de sus cuidados. Vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos a la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Ella es médico de asignatura del Centro Universitario de Tonalá del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
¿De qué manera se puede diagnosticar el Alzheimer, doctora?
Hay unos criterios que utilizamos que son una serie de síntomas que presenta el paciente y nos apoyamos con algunos estudios de resonancia magnética donde observamos en la resonancia una atrofia de la corteza y en estudios de resonancia funcional un deterioro en todo el funcionamiento de esas neuronas en la corteza. El diagnóstico definitivo se tiene que hacer con una biopsia, pero como en seres humanos no es ético tomar una muestra de cerebro para analizarla, nos guiamos con las características clínicas y los cambios en la resonancia. En un estudio histopatológico, una biopsia de un cerebro de una persona que padezca Alzheimer, lo que vas a encontrar son unos ovillos neurofibrilares de una proteína que se llama beta amiloide. Esa proteína se deposita en las neuronas causando su disfunción y llevándolas, o sea, una muerte neuronal. No tenemos manera de hacerlo en una persona viva. Entonces lo que hacemos es tomar la resonancia en donde notamos que las neuronas están atrofiando, sobre todo la de la corteza, además de la presencia de los síntomas en la enfermedad de Alzheimer. Y con esas dos cosas podemos hacer el diagnóstico de una probable enfermedad de Alzheimer y comenzar un tratamiento.
Doctora, ¿y en qué consiste un tratamiento para esta enfermedad?
El tratamiento son unos fármacos conocidos como inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estos fármacos ayudan a potenciar el funcionamiento neuronal, atrasando el avance de estos ovillos neurofibrilares y el deterioro de las funciones cognitivas del paciente. Estos fármacos son donepezilo, rivastigmina y galantamina. Son los tres principales fármacos que se utilizan para tratar la enfermedad de Alzheimer.
Doctora, ¿qué calidad de vida puede tener una persona que sufre esta enfermedad?
El paciente y el familiar que acuden a una etapa temprana a recibir atención, eso va a alargar la funcionalidad del paciente y lo va a mantener lo más independiente y funcional, alargando las etapas finales del Alzheimer, donde ya el paciente es totalmente dependiente y puede tener menos daños colaterales en el desgaste de los cuidadores de un paciente con esta enfermedad. Porque como ya comentábamos, una etapa final conlleva que el paciente necesite ser alimentado, vestido, bañado por alguien más. Si tú empiezas un tratamiento para enfermedad de Alzheimer de forma temprana, puedes retrasar ese proceso y que la persona sea totalmente independiente hasta muchos, muchos años. Pueden ser 10, 12 o hasta 14 años en los que la persona se pueda conservar lo más independiente posible.
Doctora, ¿usted recomendaría la entrada de ayuda psicológica tanto en las primeras etapas del paciente como de los familiares?
Claro que sí. El tener a un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa conlleva a un duelo para el paciente y para sus familiares, porque es algo que no tiene un tratamiento curativo. Entonces, hagamos lo que hagamos, aunque demos los fármacos, lo único que hacemos es retrasar el proceso de la enfermedad. Nada podemos curar. Entonces es importante en ellos recibir ayuda psicológica y psiquiátrica porque muchos entran en depresión o los familiares entran en un colapso por la cantidad de atención y del desgaste tanto físico, emocional y económico que esta enfermedad conlleva.
Hablando de las peores consecuencias que pudiera causar este padecimiento, ¿podemos hablar de la muerte?
Claro que sí. Una persona que llega con una enfermedad de Alzheimer en una etapa avanzada, que ya no le es posible alimentarse, eso le puede llevar a que al tratar de ingerir alimento o ser alimentado por las otras personas no poder deglutir, eso le provoque neumonías por broncoaspiración o que la misma inmovilidad le provoque, si no es es movilizado como debe de ser, úlceras por presión y estas se infecten. Y ya sea una infección pulmonar o de tejidos blandos o la misma mala alimentación lo lleve a una desnutrición tan severa que lo puedan causar la muerte. Eso pasa en unas etapas finales de la enfermedad de Alzheimer.
Doctora, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Claro que sí. Muchas personas piensan que los olvidos son normales por la edad. Siempre que una persona tenga olvidos, debe de acudir con un médico para que le haga pruebas especiales para saber si esos olvidos son realmente normales para esa etapa de su edad o o los olvidos ya son patológicos y son un deterioro cognitivo o una enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia. No dejar el problema de la memoria como algo normal para las personas de cierta edad. Hay gente que tiene 90 años, 95 años y no olvida nada. Entonces, el Alzheimer o los olvidos no deben de ser algo normal para las personas mayores. Siempre deben que abordarse por un médico calificado, de preferencia un médico psiquiatra o algún geriatra, que pueda valorarlos para decir si hay alguna patología y tratarla a tiempo para evitar estas complicaciones a largo plazo y darles calidad de vida a los ancianos.
Doctora, ya para finalizar, y si usted desea agregar algo aparte, ahorita mencionaba la edad. ¿A qué edad generalmente se presenta esta enfermedad?
A partir de los 65 años.
Con esta información concluye la entrevista con la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa que lleva por nombre Vinculan Alzheimer con fármacos para combatir insomnio.
Vinculan Alzheimer con fármacos para combatir insomnio. ¿Padeces de algún trastorno del sueño? Debes tener cuidado con los medicamentos que tomas para conciliarlo, pues según una nueva investigación de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, algunos de estos fármacos pueden aumentar el riesgo de contraer esta enfermedad. Así lo reveló Kate Fargo, director de programas científicos y divulgación de la Asociación de Alzheimer. Lo que estamos viendo en esta conferencia es que no estamos seguros de que los medicamentos para dormir sean siempre una buena idea para todas las personas que sufren de alguna de las dificultades para dormir, dijo el especialista. En ciertas personas, estos medicamentos para dormir pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo, agregó. Durante la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, se presentaron dos informes que vincularon los medicamentos para dormir con varias enfermedades. El primero de ellos mostró que tras un periodo de 15 años, aquellas personas de 70 a 79 años que tomaban medicamentos para dormir a menudo o casi siempre, tuvieron un 43% más probabilidades de desarrollar demencia, en comparación con los que nunca o raramente. Cabe mencionar que el aumento de riesgo solo se observó en adultos blancos. El segundo informe encontró que los medicamentos para dormir pueden afectar el riesgo de demencia de manera diferente en hombres y mujeres. Los investigadores observaron a más de 3.600 adultos mayores de 65 años y encontraron que los hombres que informaron que usaban medicamentos para dormir tenían un riesgo 3.6 veces mayor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en comparación con los que no usaban medicamentos para dormir. En el caso de las mujeres, los resultados dependieron de los trastornos del sueño que padecían, dijo la autora principal del estudio, Elizabeth Vernon. Las mujeres que se medicaban para tratar un problema para dormir, como el insomnio, tenían un riesgo 35.2% menor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. En contraste, aquellas mujeres que toman medicamentos para dormir, pero que no padecen un trastorno del sueño, tienen un riesgo 4 veces mayor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, dijo Vernon al Washington Star News. Aunque actualmente no hay cura para el Alzheimer, expertos indican que su diagnóstico temprano puede ayudar a las personas a lidiar con la enfermedad y minimizar sus síntomas y efectos. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos nuevamente la participación de la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Ella es médico de asignatura en el Centro Universitario de Tonalá, en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López del Real. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.